El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. 3 minutos pasan sobre la una de la tarde. Un partido que arbitra Rodrigo de Pablo y al que le pone el mejor sonido Ignacio Cerezo en la realización técnica. Miércoles 22 de julio de 2020. Estamos ante el capítulo 2 de Se montó el quilombo, que podría llevar por título Todos contra todos. La guerra está abierta y cada uno barre para casa. Deportivo de La Coruña y Numancia, descendidos a Segunda División B, según los resultados de la última jornada, que quieren que se vuelva a repetir, piden que se repita todos los resultados, que se repitan todos los partidos o que en su defecto se amplíe la liga a 24 equipos. El Rayo Vallecano, que se quedó fuera del playoff, pide un playoff a 6 que incluya al Fuenlabrada, al Elche y al propio Rayo Vallecano. El Elche indignado cree que es el gran damnificado de toda historia. Equipos enrocados en su postura y que amenazan con judicializar la última jornada en Segunda División. Y a todo esto no se vislumbra una fecha para resolver el partido aplazado entre el Fuenlabrada y el Deportivo de La Coruña. ¿Se jugará ese partido? Pues tampoco Javier Tebas, el presidente de la Liga, nos saca de dudas.
No está adulterada la competición, mucho menos al revés. Ayer la decisión que se tomó fue incluso para defender los intereses del Deportivo de La Coruña.
Y algunos clubes están pidiendo una liga de 24 equipos. ¿Es posible?
No, vamos a ver, aquí ha habido se han jugado 42 partidos en Fuenlabrada. Veremos si puede acabar la competición, que es otra aquí. Vamos a ver, nuestra intención es que la termine, pero no hay nada más. Los demás han jugado todos los partidos que les correspondían.
La suspensión de este partido Deportivo de La Coruña Fuenlabrada nos deja como última hora el aplazamiento sine die para el playoff de ascenso a Primera División. De momento, la eliminatoria Almería-Girona, que sí estaba decidida y que podría empezar a jugarse, no va a comenzar a hacerlo mañana, que era el día previsto para ello. Por aquí empezamos este partido de la una de Onda Madrid. Gracias por elegir la radio de todos los madrileños. Damos el pitido inicial con los titulares de la jornada de la mano de Rodrigo de Pablo. Más madera en el incendio declarado en la Liga tras la última jornada de Segunda.
Incendio con dos focos principales en La Coruña y en Fuenlabrada. El club madrileño sostiene que su comportamiento ha sido ejemplar y está indignado porque nadie se haya interesado por el estado de salud de sus infectados por coronavirus. El presidente Jonathan Praena tiene prevista a esta hora una comparecencia telemática y también hay indignación en La Coruña con el Fuenlabrada y con la Liga. El expresidente Lendoiro tira de retranca para atizar a Javier Tebas.
Hace la gran jugada, escapa de uno, escapa de otro, llega al borde del área, dribla al portero y tal, pero cuando llega el momento de disparar a gol o de entregárselo a un compañero, elige mal. No puede cometer esos errores de bulto. Somos el hazmerreír de todo el mundo deportivo.
A esta hora el Fuenlabrada sigue en La Coruña.
La plantilla está confinada en su hotel, hoy está siendo sometida a test serológicos y mientras el técnico del Deportivo, Fernando Vázquez, sigue sosteniendo que lo más justo es que se anule la jornada del lunes al completo.
Considero que no se puede descender a un equipo sin competir.
Liga de 24.
No sé cuál es la solución, pero evidentemente el sentido común dice que algo se hizo muy mal. El Deportivo lo que está pidiendo, y lo va a seguir pidiendo, es que la jornada se repita, se anule la jornada.
Y por si fuera poco, las instituciones también se apuntan a la polémica.
La Xunta va a investigar por qué el Fuenlabrada voló el lunes a Galicia sabiendas de que había positivos en su plantilla y la alcaldesa de la ciudad no se cree las explicaciones de la Liga y también se personará en la causa. Sonido de Inés Rey en COPE.
Tanto el club como la Liga tenían conocimiento de que había 4 positivos previos al viaje, que se depuren responsabilidades. Es decir, a mí las explicaciones del señor Tebas, del presidente de la Liga, me parecen estupendas en cuanto a sus protocolos, pero en ningún caso se ha respondido a las preguntas que teníamos desde el ayuntamiento. ¿Cómo es posible que, sabiendo que había 4 positivos antes de viajar, se autorizara ese viaje?
La Liga aplaza sin fecha la otra eliminatoria de ascenso entre el Girona y el Almería.
No hay día para dilucidar el tercer equipo que ascienda a Primera División y mientras los otros clubes agraviados también se manifiestan. El Numancia quiere una Liga de 24 y el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, acusa.
Nuestro presidente es el presidente de todos, la Liga somos todos. Y yo entiendo que con las declaraciones de ayer lo que hizo fue tomar partido en favor de los Fuenlabrada. O eso, o que tiene una relación de afinidad, de amistad, o incluso de familiaridad con los cuerpos o miembros del Fuenlabrada. Ha salido en redes, no lo voy a ocultar, que sabéis que el hijo de Javier Tebas es secretario, no consejero del Consejo de Administración del Fuenlabrada, pero yo no quiero creer que eso tiene que influir para nada en sus declaraciones.
Mbappé dice que se queda en París.
Al menos la próxima temporada, lo anunció ayer en el descanso de un amistoso del Paris Saint-Germain. El francés acaba contrato en 2022 y faltan 16 días para que vuelva a la Champions. Lo hará con la vuelta de los octavos de final y con el Manchester City-Real Madrid. Ayer los ingleses golearon 0-4 al Watford, pero en la mente de Guardiola se va agigantando la sombra del Real Madrid.
Ellos no contarán con Sergio Ramos. Tenemos que ver cómo van a complementarse Militao y Varane. Ver cómo juegan juntos, también Hazard o Vinicius, Modric o Asensio o Valverde en el sector derecho. Vamos a ver la manera en la que juegan. Vamos a preparar el partido.
Y en baloncesto, Alberto Abalde ya habla como madridista.
El alero gallego llega a Madrid hasta 2025 tras pagar el 1,5 millones de su cláusula de rescisión.
Muy contento, muy ilusionado con esta nueva etapa en mi carrera y en mi vida. Vengo al mejor club del mundo, a un equipo ganador que siempre lucha por todos los títulos y es un reto tremendo para mí, estoy impaciente por empezar.
Somos los hoteleros de la Comunidad de Madrid.
Y los dueños de las casas rurales.
Y de restaurantes y de bares.
Somos los museos.
Las agencias de viajes.
Los transportes.
Y mientras hemos estado separados, nos hemos preparado para volver a estar juntos. Con más seguridad, más calidad y mejor servicio. Estamos deseando volver a verte. Este verano te invitamos a ser turista de tu propia comunidad y a redescubrirla con ojos nuevos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Porque sabemos el valor que tienen tus cosas, Mudanzas Macario. Mudanzas hechas con delicadeza y mucho cariño. 91-381-7911 o mudanzasmacario.es.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus joyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
El partido de la una en Onda Madrid.
Come home,
13 minutos sobre la una de la tarde. Parecía que esto iba a finalizar, pero todavía quedan muchos capítulos por escribirse en este Se montó el quilombo. Rodrigo de Pablo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura.
La última hora pasa porque de momento el playoff no se juega. Iba a empezar mañana, pero de momento no se va a jugar esa eliminatoria que ya está decidida entre la Almería y el Girona.
Parecía difícil que esto se enredara más, pero se está enredando todavía un poquito más. Es un asunto en el que nadie está contento y en el que va a ser imposible contentar a todas las partes. Es más, las posturas se van enconando cada minuto. Una de las últimas noticias que hemos recibido esta mañana ha sido esa, que no hay fecha para esa otra eliminatoria que se tiene que disputar para dilucidar al primero de los finalistas en la búsqueda de la primera división, y la situación a esta hora es la que sigue. La expedición del Fuenlabrada continúa confinada en la última planta del Hotel Finisterre para ser sometida a análisis serológicos. Se va a hacer ese estudio hoy porque los resultados arrojaron ayer 6 positivos, 5 de ellos coincidían con los 8 que ya había reconocido el club, pero un caso no estaba en ese listado y 2 resultaron ser falsos positivos. Así que por eso las pruebas de hoy. Allí también está el presidente Jonathan Praena, que a esta hora tiene previsto hablar por primera vez en una comparecencia telemática que vamos a ofrecer aquí en directo, porque hasta ahora lo único que ha dicho el Fuenlabrada lo ha escrito en un comunicado. Se ha limitado a publicar 12 anuncios. En el último dice que no ha habido negligencia, que su comportamiento ha sido ejemplar, muestra su indignación por el nulo interés que ha despertado el estado de los infectados y anuncia acciones ante lo que considera calumnias de la alcaldesa de La Coruña, Inés Rey. El Servicio de Salud Gallego confirma 6 positivos y también sostiene que ya viajaron contagiados, y ese es el matiz al que se agarran las autoridades en gallegas para poner la culpabilidad en las espaldas del Fuenlabrada. Eso es lo que más ha irritado a la alcaldesa, que anoche volvía a la carga en los micrófonos de la COPE.
Tanto el club como la liga tenían conocimiento de que había 4 positivos previos al viaje y aún así se decide que el resto del equipo viaje a la ciudad, que se depuren responsabilidades hasta donde sea necesario, y eso es en lo que está trabajando el Ayuntamiento de A Coruña. Es verdad que se concentraron algunos aficionados del Deportivo en las inmediaciones de Riazor, que estaban en todo momento controlados por las fuerzas y cuerpos de seguridad, que llevaban la mascarilla, pero lo que comprenderán que yo no voy a admitir es que el club del Fuenlabrada u otros organismos pretendan distraer la atención de una situación de riesgo que se ha creado en la ciudad, en la cual son absolutamente responsables. Es decir, a mí las explicaciones del señor Tebas, del presidente de la Liga, me parecen estupendas en cuanto a sus protocolos, pero en ningún caso se ha respondido a las preguntas que teníamos desde el Ayuntamiento. ¿Cómo es posible que, sabiendo que había 4 positivos antes de viajar, se autorizara ese viaje? ¿Cómo es posible que se iniciara ese viaje y llegaran a la ciudad los jugadores y el equipo técnico sin tener el resultado de la PCR? ¿Y por qué, en el momento en el que ellos tienen conocimiento de que existen esos 6 positivos en las personas que están ya en la ciudad, no se pone inmediatamente en conocimiento de las autoridades?
Bueno, el Fuenlabrada que ha anunciado acciones legales contra la alcaldesa de La Coruña por estas declaraciones, bueno, por estas no, por las que dijo anteriormente, donde habla de irresponsabilidad por parte del equipo madrileño y también de la Liga al permitir ese viaje cuando había posibilidades de saber si podía haber más infectados en la expedición del Fuenlabrada. Esto ya, como dices, Rodrigo, ha trascendido más allá de lo deportivo, se ha convertido en una cuestión política, porque incluso el alcalde de Fuenlabrada también en su cuenta de Twitter se ha manifestado al respecto en el día de hoy.
Ahora ya cada alcalde con su equipo. Javier Ayala, que es el alcalde de Fuenlabrada, acaba de escribir hace unos minutos en su cuenta de Twitter: quiero mostrar todo mi apoyo al Fuenlabrada frente a las injustas acusaciones de mi compañera, la alcaldesa de La Coruña. Fuenlabrada no actúa de manera irresponsable ni negligente, sino que ha seguido al pie de la letra los protocolos que marca la Liga de Fútbol Profesional. Ahora lo importante es la salud de los afectados y el seguimiento y rastreo de sus contactos. No es momento de protagonismos políticos que no nos corresponden. Fuenlabrada merece más respeto. Así que los alcaldes ya en el ajo, y la Xunta también, que está investigando por qué el Fuenla voló a Galicia si sabía que alguno de sus miembros ya había dado positivo. De hecho, un jugador y 3 empleados ni siquiera se subieron a ese avión. ¿Y qué dice Tebas? El presidente de la Liga escurre el bulto, exculpa al Fuenlabrada y dice que se han cumplido los protocolos que marca el CSD, es decir, los protocolos que marca el Gobierno.
Se han mantenido siempre los protocolos que tenemos marcados con el Consejo Superior de Deportes y la Liga. En un principio yo veo que es complicado que el Fuenlabrada pueda tener algún, se pueda alegar algún incumplimiento, pero eso lo determinará pues como siempre hemos hecho, pues algún proceso de investigación que se inicie, ¿no? Y vamos a ver cómo se va a hacer una liga de 24 equipos cuando se han jugado todos los partidos de la jornada en las condiciones que hemos decidido los organizadores y los controladores, como sería en este caso la Federación Española de Fútbol y su comité de competición. No se puede repetir absolutamente nada, y no es verdad que pues podamos hablar de falta de integridad en la competición.
Bueno, las declaraciones de Javier Tebas, el presidente de la Liga. Hay una duda importante, ¿no?, que está teniendo bastante recorrido, Rodrigo, en cuanto al comunicado que ayer hace el Fuenlabrada por la tarde. Afirma que ninguno de los jugadores del Fuenlabrada ha estado en contacto con un contagiado a menos de 2 metros de distancia y durante al menos 15 minutos para argumentar, digamos, la cortada del Fuenlabrada, sin tener en cuenta que habla de un equipo de fútbol que, bueno, pues que comparte autocares, que comparte aviones, que comparte vestuarios. Es algo, al menos un argumento bastante frágil, el de argumentar que ninguno de los futbolistas ha estado nunca o durante más de 15 minutos a una distancia menor de 2 metros.
Hay algunos ángulos muertos de momento en la postura del Fuenlabrada que seguramente va a tener que explicar ahora el presidente Jonathan Praena. Uno es ese: los jugadores viajaron juntos en el avión. Hay fotos que publicó el mismo Twitter del Fuenlabrada en que se ve a los jugadores compartiendo butacas, bajando juntos de ese avión. Luego la llegada al hotel, obviamente los entrenamientos que se produjeron entre el partido del Elche y el lunes por la tarde. Evidentemente hay situaciones en las que es difícil mantener esa distancia de seguridad. Y luego hay una información que también hemos conocido en los últimos minutos y que sale desde La Coruña, deberá preguntársele por ella al presidente Jonathan Praena, y es que el Fuenlabrada pidió al aeropuerto volver el lunes a las 10:30 de la noche. Esto lo publica un periódico deportivo local, que es Deporte Campeón, que asegura que el Fuenlabrada tenía su vuelo de regreso reprogramado 2 horas antes de que se cancelase el partido. Es decir, que el regreso, de ser cierta esta información, estaría fijado sin tener ni siquiera la confirmación oficial de la suspensión del partido o de si este podría jugarse al día siguiente. Lo solicitó a las 6:00 de la tarde, que son 3 horas antes de que comenzara el partido ante el Deportivo y 2 horas antes de que la Xunta incluso fuera informada del caso, y por lo tanto también es un punto negro, es un ángulo muerto que habrá que explicar. A todo esto cada uno se va echando la culpa recíprocamente. Hemos escuchado a Tebas hablar del CSD. El CSD está molesto con la Liga porque dice que le pidió un informe que todavía no ha llegado. Ayer pidió un dossier exhaustivo con los hechos y aún dice el gobierno que no lo ha recibido. Y mientras, la Liga de Tebas lo único que dice es que la Liga no va a ser de 24 en ningún caso, que no se va a repetir la jornada, como hemos escuchado al presidente. Y el Deportivo sigue haciendo uso de toda su artillería para pedir exactamente lo que le niega la Liga. En las últimas horas ha habido 2 reacciones. Por una parte, el asesor deportivo Richard Barral, que pide la Liga de 24 equipos con el Depor y en Numancia en segunda división.
Es imposible, sin repetir la última jornada, lo puedan descender. Tenemos que ir a una situación de equidad. Tanto Numancia Deportivo, que tenían opciones, permanezca en la categoría, pero vamos, esto no puede quedar así porque no hay ninguna razón ni legal, ni moral, ni ética para que se haya tomado la decisión que se ha tomado.
También habló en el día de ayer el entrenador del Deportivo de La Coruña, de nuevo tomó la palabra, Fernando Vázquez. Rodrigo.
Sí, así es. Ya digo que es toda la artillería la que está utilizando el Depor. Fernando Vázquez insiste en que la jornada del lunes tiene que repetirse al completo.
Lo que tiene que pasar, que el Depor siga en segunda división, porque considero que no se puede descender a un equipo sin competir.
Liga de 24.
No sé cuál es la solución, pero evidentemente el sentido común dice que algo se hizo muy mal, las consecuencias están a la vista, y la pregunta que está todavía sin contestar es ¿por qué? ¿Por qué no suspendió la jornada? ¿Cuándo puede jugar el Fuenlabrada? Imaginémonos que sus casos de coronavirus se siguen extendiendo en el equipo. ¿Cuándo va a jugar? ¿15 días? ¿Cuándo vamos a jugar? ¿Dentro de 15 días? El Deportivo lo que está pidiendo, y lo va a seguir pidiendo, es que la jornada se repita, se anule la jornada.
La noticia a esta hora está en el Hotel NH en La Coruña, porque ya comparece el presidente del Fuenlabrada. Había muchas ganas de escuchar las explicaciones del máximo mandatario del Fuenlabrada Club de Fútbol, Jonathan Praena. Enseguida vamos a estar pudiendo escuchar al presidente del Fuenlabrada. Enseguida le escuchamos. También habló Rodrigo de Pablo, mientras tanto recuperamos esa conexión, el expresidente del Deportivo de La Coruña, Lendoiro, que llegó a calificar a Tebas como el Vinicius de la Liga.
Sí, por si fuéramos pocos, el presidente del Superdepor, el Depor campeón de Liga, se suma a esta fiesta. Augusto César Lendoiro, pura retranca gallega sobre Javier Tebas.
Hace la gran jugada, escapa de uno, escapa de otro, llega al borde del área, dribla al portero y tal, pero cuando llega el momento de disparar a gol o de entregárselo al compañero, elige mal. No puede cometer esos errores de bulto. Somos el hazmerreír de todo el mundo deportivo.
Vamos a ver si podemos escuchar ahora al presidente del Fuenlabrada.
Al final empiezan a aparecer ya los síntomas y respecto a la segunda, pues lo que le he comentado. Hay que notificar, según dice el protocolo y de sanidad, cuando aparezca un brote. El brote se considera siempre y cuando haya una trazabilidad epidemiológica. En este caso no existe porque son 4 empleados del club donde no tienen que ver las parcelas, son en parcelas independientes y donde no existe ese contacto de 15 minutos y menos de 2 metros de distancia.
Son las palabras del presidente del Fuenlabrada, que está compareciendo en ese hotel NH Fuenlabrada, hablando de que no ha habido trazabilidad por parte de los implicados o los afectados, en este caso los 4 primeros que se detectaron en Madrid, 1 el sábado y otros 3 el domingo. El presidente ha dicho que el sábado a las 9 de la mañana se hicieron los test por la noche después del primer positivo y el domingo por la mañana repitieron las pruebas PCR y test rápido. Los test rápidos dieron todos negativos. Seguimos escuchándole.
Pues, lo primero que hubiera hecho hubiera sido dar apoyo y ánimo y preguntar por los pobres 6 contagiados que tenemos, que al final son los olvidados de toda esta película. Y la segunda pregunta, estamos trabajando con la Xunta de Galicia y con la Comunidad de Madrid. Estamos a la expensa de los resultados de hoy del último test que se nos han hecho y en caso de que se ratifiquen otra vez esos 6 positivos y el resto negativos, pues probablemente cumpliendo un protocolo más exhaustivo aún de lo que hay ya, puedan viajar todos para Madrid, salvo los positivos.
Esperando que salgan los negativos, Rodrigo, para que pueda viajar el resto de la expedición a Madrid, es lo que está diciendo el presidente.
Sí, hay que recordar que de esos primeros 4 positivos, que son los que hace que haya 4 personas que se queden en Madrid, 3 son empleados y solo 1 pertenece a la plantilla o pertenece a una expedición habitual en un viaje del Fuenlabrada. El presidente lo que está insistiendo es que se viajó a Galicia sin conocer el resultado del resto de la plantilla y que es a las 6 cuando se confirma que hay otros 6 positivos.
Personas y está la salud y luego pues puedes pelear si quieres liga de 24, de 40, playoff de 80, eso yo creo que es secundario ahora mismo, cada uno evidentemente tendrá que defender sus intereses, pero creo que lo primero está la salud. Creo que somos un grupo que aparentemente pues prima la buena relación y todo, pero aquí se han preocupado la gente más de lo deportivo que realmente lo personal y lo que importa, y que es la salud, que nosotros por desgracia hemos sido el primer equipo, pero también por desgracia la temporada que viene va a seguir igual. Hoy hemos sido nosotros, pero mañana pueden ser cualquier equipo de la liga y cualquier equipo de cualquier parte del mundo. El virus convive con nosotros, lo que tenemos que tener es precaución y sobre todo yo creo que solidaridad entre nosotros, porque hoy es por nosotros, pero ojalá no exista, pero seguramente que haya más casos.
Hola, presidente, ¿qué tal? Sergio Martínez, Fuenlabrada Noticias. Bueno, según sus palabras y según el comunicado de ayer, el club ha actuado siempre según el protocolo y tampoco podía haber actuado de otra manera. Mi pregunta es muy simple. ¿El equipo podía haberse quedado confinado en Madrid si eso hubiese sido su deseo y no viajar a Coruña? ¿O se exponía a que la Liga tomara medidas y le diera el partido por perdido por incomparecencia?
No, es que al final el salir de Madrid... Salimos, no olvidemos nunca que salimos con 3 negativos seguidos, o sea, con tres pruebas realizadas y 3 negativos. Si no podemos viajar con 3 negativos, 47 personas, no sé cómo podemos viajar entonces. Entonces, no existe ningún motivo razonable por el cual nosotros no podamos viajar. Sí, dejamos a 4 personas aquí, pero 4 personas donde la trazabilidad epidemiológica no existe. Entonces, como no existe, nosotros no podemos hacer otra cosa que compadecer al encuentro. ¿Qué pasa? Que al salir 6 positivos más, pues evidentemente pues el equipo, yo creo que es un alto riesgo. Es verdad que ahora se han repetido los test y se han quedado los 6, pero ¿quién no nos dice que están contagiados, no ha salido a flote el coronavirus, el COVID, y hay 8 más y contagian a jugadores del Deportivo de La Coruña y luego a su vez a sus familiares? No encuentro el sentido a eso. Entonces, nosotros viajar pues con 3 pruebas negativas es mucho más que seguro de viajar que nada, pero por circunstancias, nadie conoce el virus, nadie sabe exactamente cuánto tiempo tarda en brotar. A las pruebas estamos 3 días después, aparecen 6 casos donde siempre ha dado negativo, con el PCR y el test rápido, o sea, 2 pruebas incluso distintas. Entonces, el motivo de que si nos hubiéramos querido quedar por miedo era injustificable, porque son con pruebas negativas. Entonces, yo que pienso que si nos hubiéramos quedado por miedo, pues evidentemente yo creo que la Liga hubiera dado el partido por perdido, porque no tenemos una justificación razonable para decir que nos quedamos en casa por estas circunstancias. Entonces, bueno, yo creo que sí, nos hubieran dado el partido por perdido, evidentemente.
Guillermo Moreno. Las explicaciones del máximo mandatario del Fuenlabrada, Jonathan Praena, sigue insistiendo en que no ha habido negligencia, que no hubo brote, que no había motivo para esos 4 primeros casos en los que no fueron concluyentes los resultados establecer los protocolos de trazabilidad, y que en cualquier caso esto podía haber ocurrido en cualquier equipo porque está pasando en la sociedad. Seguimos escuchándole.
En cualquier caso positivo se comunica a las autoridades para que sean ellas las que decidan si hay brote o trazabilidad, ¿no?
Sí, pero nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir el protocolo que ha hecho el propio Ministerio de Sanidad con el CSD y junto con la Liga. O sea, nosotros tenemos que ceñirnos a eso. Yo no sé en el resto de sectores o el resto de ciudadanos si el protocolo es distinto. Yo creo que no debe de ser distinto, será compatible, entiendo. Pero nosotros no tenemos la potestad, nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir el protocolo. Los servicios médicos consideran eso y así se ha demostrado luego después. De hecho, hemos hecho un informe para mandárselo al CSD y a las competencias sanitarias, y donde se está viendo que realmente hemos cumplido el protocolo porque no hay trazabilidad epidemiológica. ¿Qué se podría haber hecho? Pues a lo mejor hay que cambiar algo del protocolo, a lo mejor hay que hacer algún cambio de algo, pero nosotros estrictamente hemos cumplido lo que dice el protocolo. No podemos cambiarlo porque no somos nadie para cambiarlo. Nosotros nos dan un protocolo donde tenemos que actuar, en caso de actuar, que haya positivos, no haya positivos, y en caso de positivos, en qué condiciones tenemos que comunicar. El Fuenlabrada única y exclusivamente se ha regido al protocolo y es lo que ha hecho. Todo lo demás que se podía haber hecho, pues está fuera de protocolo y por voluntad propia se podría haber hecho. Pero es voluntad propia, no es realmente porque llega el protocolo. Yo, si a mí me dice el Ministerio de Sanidad que tengo que actuar de una manera, actúo de esa manera y no pongo en duda nada.
Antón.
Bueno, pues Rodrigo, sigue insistiendo el presidente, ¿no?, en que no había motivos para esa trazabilidad y que se ha cumplido en todo momento el protocolo de la Liga y de lo que establece incluso el Ministerio de Sanidad.
Es que para mí lo que falla es el protocolo de la Liga. Esto, por ejemplo, en la Bundesliga no hubiera ocurrido. Al primer síntoma, primera sospecha, directamente no habría viajado el equipo, se habría confinado aquí en Madrid, el Fuenlabrada. Aquí el protocolo dice que si hay un caso se aísla. En Alemania, si hay un caso, se aísla a todo el equipo, no habría habido caso. Habría habido tiempo incluso para reaccionar y ver qué se hacía con la jornada, porque esto habría sucedido como tarde el lunes por la mañana. Quizá el protocolo de Tebas no era tan perfecto.
Seguimos escuchando al presidente del Fuenlabrada.
A las 6 de la tarde se le comunica a... Bueno, la Liga está al tanto a las 6 de la tarde, igual que nosotros, porque los test nos mandan la información a ambas partes. Y a partir de ahí ya inicia el proceso de saber qué hacer con el partido. En el propio informe, ahí lo que dice es el inicio de todo, de la raíz de todo, cómo son los pasos que se actúan y cómo actúa el club. Y incluso con documentos de cada uno de los afectados que han dado positivo, con todos los contactos que han podido tener fuera del club. Ya no solamente preocuparnos por la gente del club, sino fuera del club. Donde exista o haya podido existir esa trazabilidad epidemiológica. Lo importante aquí es intentar buscar el foco y intentar buscar que no se expanda, no que si es una hora antes o una hora después lo que se anuncia por intereses deportivos.
Estamos escuchando la comparecencia del presidente del Fuenlabrada. Era la parte que faltaba por escuchar después de haber escuchado a todas las voces críticas y de los equipos implicados en esta historia, especialmente el Deportivo de La Coruña, el Numancia, el Elche y el Rayo Vallecano, que son los equipos que bueno, pues están pidiendo diferentes situaciones después de que quedara suspendido ese partido y cuya no disputa supuso también que los resultados, según ellos, quedaran de forma desvirtuados la última jornada de la Liga en segunda división. Más preguntas para el presidente. Estamos en el partido de la una de Onda Madrid.
A ver, cuando sale una resolución de la Federación, Consejo Superior de Deportes y la Liga, diciendo que se aplaza el partido, yo considero que el Fuenlabrada no tiene que tener ningún tipo de sanción. Al final, tres organismos y tres instituciones tan importantes como esas deciden tomar esa decisión. No entiendo en qué podemos basarnos para tener una sanción. La segunda pregunta, respecto a lo que dice el presidente del Elche, que hemos forzado, pues mira, sinceramente prefiero ni contestar a la pregunta. Mi única preocupación son los chicos, son que se recuperen lo antes posible, intentar sacar a los otros 40, bueno, a los 47 de aquí del hotel que están encerrados y que puedan estar en sus casas, aunque estén confinados allí, y que si hemos forzado, me parece, bueno, prefiero no contestar.
Se refiere a las declaraciones del presidente del Elche, que bueno, han comparecido hoy a las 11:30 de la mañana tanto el presidente como la directora general del Elche, el capitán Nino y el entrenador Pacheta. Y bueno, pues sí ha habido acusaciones muy graves por parte del Elche, dejando ahí entrever cierto favoritismo de Tebas, porque el hijo de Javier Tebas, el presidente de la Liga, está en el departamento jurídico del Fuenlabrada Club de Fútbol. Y bueno, pues ha habido ahí ciertas acusaciones que vamos a escuchar enseguida.
Que está tan indignada y está tan preocupada porque los jugadores han salido a zonas recreativas cerca del hotel, cosa que es totalmente incierto. Todos los clubes estamos restringidos de movimientos, no hemos hecho vida normal, como dice. Nosotros solamente podemos coger el autobús, subir a un avión, meternos en otro autobús, de ahí en el hotel las habitaciones, de las habitaciones a comer y a una sala reservada para nosotros, única y exclusivamente para hacer ejercicio de activación para luego ir al estadio. No hemos puesto en riesgo, se ha dicho que hemos puesto en riesgo a personal de hoteles, bueno, es totalmente incierto. Cumplimos las normas a rajatabla, con una mascarilla, siempre a 2 metros. Así que con tanta indignación y preocupación que tiene, más vale que se preocuparan de las 3.000 personas que estaban allí a los alrededores, sin mascarilla, sin distancia social y sin nada, y que no se preocupe de que si nosotros hemos incumplido o hemos sido negligentes. Así que nada, nosotros vamos a ir hasta el final y sin ningún problema.
Recadito también para la alcaldesa de La Coruña, la socialista Inés Rey, que bueno, como comentábamos al principio del programa, les había acusado de irresponsables. Y efectivamente hubo gente agolpada en las inmediaciones de Riazor esperando la salida del Deportivo de La Coruña.
De todo lo que yo estoy escuchando, Laura, hay una cosa que no me termina de cuadrar. Dice el presidente Praena que los primeros positivos no se consideraron brote y que por eso no era obligatorio comunicarlos. En cualquier comida familiar, en Torremocha del Jarama, si hay 5 positivos, se comunica.
Es que ellos siguen insistiendo en que eran no concluyentes. En ningún momento el Fuenlabrada.
Él ha hablado de positivos. Los primeros positivos, ha dicho, no fueron considerados brote.
Bueno, claro, eso si son tendrá, positivos. Claro, en todo caso, lo tendrá que establecer una institución.
Hay que comunicarlo,
sanitaria.
Claro, y que sea una institución sanitaria la que lo considere brote o no.
Brote o no un equipo de fútbol, efectivamente.
Somos los grandes beneficiados, sí, yo creo que somos los más perjudicados. Al final estamos aquí, vamos a estar 10 días encerrados, todos estemos bien o estemos mal, o salvo que bueno, se pueda buscar alguna otra alternativa. Vamos a tener que jugar un partido y si Dios quiere y tenemos suerte poder jugar los playoffs donde vamos a estar en desventaja física. Entonces, primero lo que hay que esperar son los resultados de los test, que no vaya más, que se estabilice y luego, pues bueno, cuando las autoridades convenientes digan que se tenga que jugar, pues nosotros evidentemente jugaremos.
Que esa es otra de las grandes dudas, ¿cuándo se puede jugar este partido? Y si se va a jugar, ¿eh? Porque Javier Tebas, el presidente de la Liga, dejó ayer en duda si finalmente se va a poder jugar o no este partido. Si no se juega, evidentemente, tendrían que tomar una decisión tanto la Liga como la Real Federación Española de Fútbol para ver de qué forma se termina el campeonato, si finalmente es con el Elche como sexto clasificado. No sé si siguen las preguntas para el presidente del Fuenlabrada. En Coruña, Jonathan Praena, pues parece que acaba esa comparecencia del presidente. No, siguen las preguntas, me dicen por línea interna. Estamos ahora mismo en comunicación con nuestro técnico Enrique Nacho Cerezo, que nos va diciendo si sigue o no esa comparecencia. Ahí estamos, escuchando de nuevo más preguntas para el presidente.
Por la envía, hablaba de que nadie empatizó con sus jugadores. ¿Han empatizado ustedes con el temor que hay ahora mismo en Coruña, la gente del hotel, el aeropuerto, etcétera, etcétera? Gracias.
Voy a contestar creyendo lo que me ha preguntado, porque le he oído mal.
Ha preguntado por el tema del cambio de horario de vuelta y por el hecho de si simpatizamos con la ciudad de Coruña.
Vale, pues respecto a la primera pregunta, nosotros los viajes son todos, los organiza la Liga, nosotros no somos simplemente unos mandados, nos dicen que a las 9 viene un autobús o a las 12 sale el vuelo y nosotros no coordinamos absolutamente nada. Todo eso es tema de la Liga, por lo cual yo creo que es una pregunta que debe hacerle a ellos, si es que eso es cierto, porque lo desconozco. A nosotros en ningún momento se nos ha comunicado por parte de la Liga que íbamos a volver antes. Más, yo creo que todo lo contrario cuando salen 6, porque lo obligatorio es quedarte donde estés y quedarte confinado hasta que sepamos nuevas noticias. Eso por un lado. Y respecto a la empatía o no con la gente de Coruña, yo creo que a la gente de Coruña no le hemos hecho absolutamente nada. Nosotros salimos con 3 casos negativos, insisto, con 3 pruebas, perdón, 3 pruebas PCR negativas. Salimos con una cuarta por seguridad, hemos venido aquí, hemos cumplido absolutamente y tajantemente con las normativas. Probablemente no nos hayamos cruzado absolutamente con ningún gallego, por lo cual la empatía, sí, al final nosotros yo creo que la estamos teniendo porque estamos cumpliendo todo para no contagiar a nadie absolutamente aquí, sea turista, sea gallego, seamos nosotros entre nosotros mismos, entonces... yo creo que sí, que claro que hemos tenido empatía desde el minuto 1 que hemos aterrizado en tierras gallegas.
Contamos en marca.
Bueno, pues ahí están las declaraciones del presidente Jonathan Praena, el presidente del Fuenlabrada, que sigue insistiendo en que todos los protocolos sanitarios, todos los tests que se han realizado siempre han seguido las indicaciones de la Liga y que ha tenido conocimiento la institución que dirige el fútbol en nuestro país en todo momento conocimiento de cuál era la situación. El Deportivo de La Coruña, que no confirma si se va a presentar, si finalmente hubiera ese partido, exige la repetición de la jornada, como decimos, o que se amplíe la Liga a 24 equipos y va a emprender acciones legales tanto por la vía deportiva, llegando hasta el TAS si fuera necesario, como la justicia ordinaria si fuera necesario para defender su postura. Y también el Numancia se une al carro del Deportivo de La Coruña porque exige esa Liga de 24 equipos. Enseguida vamos a estar también con las reacciones del Elche, para mí uno de los grandes damnificados en toda esta historia, porque también ha habido palabras muy fuertes de su presidente Joaquín Buitrago. De momento seguimos escuchando al presidente del Fuenlabrada.
Segundo, en qué condiciones tenemos que volver a Madrid y una vez que sepamos eso podremos planificar algo. Hoy por hoy no tenemos ni idea de qué día vamos a poder entrenar.
Luis Ángel de Onda Fuenlabrada.
Onda Fuenlabrada también, haciendo sus preguntas al presidente de Fuenlabrada. Es una rueda de prensa telemática con muchísimos compañeros de prensa que están tratando de averiguar toda la situación y la opinión del Fuenlabrada. Había muchísima expectación porque era la única voz que todavía no habíamos escuchado.
Haber recibido mucho apoyo de la ciudad de Fuenlabrada, hemos conocido el apoyo, por ejemplo, por parte del alcalde de la ciudad de Javier Ayala, y por otra parte también supongo que, bueno, no os habrán sentado muy bien esas declaraciones de ayer en prácticamente todos los medios de la alcaldesa de La Coruña, ¿no?
Sí, la verdad es que nosotros nos encontramos muy arropados por toda la ciudad de Fuenlabrada, con el alcalde en su cabeza, hay que agradecerlo, Isabel también nos apoyó, por lo cual, muy contentos de la ciudad y muy orgullosos, como siempre. Y respecto a la alcaldesa, un poco ya yo creo que debería buscar menos protagonismo y centrarse en lo que tiene que centrar, que tiene en sus manos una gran ciudad, una población bastante grande como para entrar en este tema que yo creo que no es ni de su competencia. Para eso están las autoridades sanitarias y que se centren en que no haya rebrotes por negligencias, realmente negligencias que puedan provocar aquí en la ciudad, pero bueno, yo no sé quién tiene que meterme en la casa de nadie, así que ahí se queda todo.
Bueno, pues ahí se queda todo. Parece que finaliza ya la rueda de prensa del presidente del Fuenlabrada y solo hemos escuchado prácticamente la totalidad de la misma, una rueda de prensa que lleva ya 40 minutos. Nos hemos perdido solo el inicio de todo, pero ahí ha estado también Diego García, nuestro compañero alquite, para rescatar ahora esa primera parte de la rueda de prensa del presidente del Fuenlabrada, donde dice o explica el por qué viajaron, por qué cree él que no ha habido negligencia y ¿por qué consideran que no ha habido brote dentro del Fuenlabrada?
Bueno, pues primero contestarle que los chicos hoy han empezado un poco con síntomas, ya que nadie nunca pregunta por ellos, pues os voy a decir cómo están. Los chicos han estado asintomáticos hasta el día de hoy, hoy han empezado ya con fiebre y con dolores de cabeza. Entonces, bueno, ahora dime por fin la pregunta otra vez, que no
sí, es por qué viajaron sin conocer los resultados de esos PCRs.
Pues muy sencillo, viajamos porque habíamos realizado cuatro tests previamente, donde los tres anteriores habían sido negativos y donde se supone que deberían de haber sido negativos igualmente. Nosotros tenemos un partido a las 9 de la tarde, ese test se hace por precaución. Entonces, gracias a que se hizo ese test, pues nos dimos cuenta de que había 6 contagiados y no me meto en que si se tenía que haber jugado o no en el partido, pero si hubieran jugado esos 6 jugadores, pues probablemente estaríamos hablando de algo peor ahora. Voy a explicar un poco el porqué técnico. Se supone que cuando hay 3 casos se considera como brote, pero siempre esos 3 casos tiene que haber una trazabilidad epidemiológica. En este caso, los 4 infectados que hay no tienen esa trazabilidad epidemiológica, por lo cual no es necesario ponerlo en conocimiento. Simplemente hay que investigar, tratar y ponerlo. Entonces, al final, como no se trata como un brote, porque el brote, insisto, no existe esa trazabilidad, en ningún momento ha habido ese contacto de más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia, no hay que ponerlo en conocimiento, por así decirlo. Es verdad que nosotros hemos trabajado para ver y analizar el motivo, si ha sido un foco, si ha sido a través de 2 focos, o sea, se está trabajando y eso, pues bueno, lo sabremos a ver finalmente cómo ha sido. Entonces, no hay ninguna negligencia por parte del Fuenlabrada.
Bueno, pues yo creo que ese es el resumen que hace el presidente del Fuenlabrada. No hay negligencia. Consideran que en todo momento informaron a la Liga que se viajó porque había hasta 3 tests que decían que el resto de la plantilla no estaba infectada, a pesar de que los 4 primeros aquí en Madrid se quedaron por precaución porque no había resultados concluyentes. Y yo creo que lo más difícil de explicar es por qué se establece o quién establece en el Fuenlabrada que no hay motivos para esa trazabilidad cuando hay 4 casos posibles de coronavirus. Va a seguir esto seguro que coleando y mucho porque siguen insistiendo muchos clubes que están perjudicados y están en esta pelea tanto por arriba como por abajo. Por ejemplo, Diego García, uno de ellos, buenas tardes, es el Elche. Hoy ha habido comparecencia de todos los estamentos del club ilicitano que consideran que es el gran perjudicado en toda esta historia porque no saben si pueden jugar un playoff, son 6.º ahora mismo, pero claro, en espera de que se pueda disputar o no ese partido y claro, ¿y en qué circunstancias se va a jugar ese partido? El Fuenlabrada ante un equipo ya descendido a Segunda División B y al que le valdría un empate para arrebatarles a esta plaza al Elche.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes, así es. Lo cierto es que el Elche se siente perjudicado y además el más perjudicado de toda esta historia porque evidentemente el Deportivo La Coruña va a jugar sin ninguna intención de querer ganar un partido que saben que están en Segunda División B y que podrían además estar de vacaciones. Y vamos a ver qué jugadores se presentan en ese partido, si es que hay partido, que esa es la primera. Ha comparecido esta mañana a las 11:30 el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, junto con la directora general Patricia Rodríguez, que a su vez es vicepresidenta de la Liga, el técnico Pacheta y Nino, el futbolista de Elche y capitán. Bueno, empezamos por el presidente, que ha dejado cosas y detalles muy interesantes. Es un corte largo de 1 minuto, pero vale la pena escucharlo porque Joaquín Buitrago viene a hacer resumen y balance de toda esta situación. Se sienten perjudicados y además deja un recadito para Tebas y su hijo, que está en el Fuenlabrada.
Desde que salta la noticia, nuestros sentimientos se han ido transformando y hemos pasado de la sorpresa del primer momento, después hemos pasado a una fase de estupor o incredulidad, y finalmente, conforme se han desarrollado los acontecimientos, en ciertos momentos hemos tenido un sentimiento de indignación. No nos engañemos, el gran perjudicado de la situación actual es el Elche Club de Fútbol. Tenía razón Javier Tebas cuando hace poco señalaba que surgiera algún positivo podía pasar, pero que surgieran más de 4 o 5 positivos en un mismo equipo resultaba sospechoso, y que lógicamente algo se había hecho mal en ese equipo y debía ser objeto de la correspondiente sanción. Y entendemos que la decisión correcta tiene que haber sido o suspender todos los partidos, o si existía posibilidad de disputarlos, disputarlos. Nuestro presidente es el presidente de todo, la liga somos todos. Y yo entiendo que con las declaraciones de ayer lo que hizo fue tomar partido en favor de los Fuenlabrada. O eso, o que tiene una relación de afinidad, de amistad, o incluso de familiaridad con los cuerpos o miembros del Fuenlabrada. Ha salido en redes, no lo voy a ocultar, que sabéis que el hijo de Javier Tebas es secretario, no consejero del Consejo de Administración del Fuenlabrada, pero yo no quiero creer que eso tiene que influir para nada en sus declaraciones.
Bueno, no quiere pensar que ha influido, pero ahí lo deja. Joaquín Buitrago. Bueno, ha hablado Patricia Rodríguez. Sí. Ella es directora general del club, del Elche Club de Fútbol, y vicepresidenta de la Liga, a su vez. Claro, le dicen, hombre, ¿de qué parte estás? ¿O vas a tomar partido en alguna de las dos partes? Patricia Rodríguez lo tiene muy claro. Ella representa al Elche en la Liga, pero es directora general del Elche sobre todas las cosas.
Todos consideramos que es una situación absolutamente injusta y que el Elche se está viendo perjudicado por algo que no le compete, que no ha hecho nada en absoluto, y que es más, nosotros hemos cumplido todos los protocolos, todos los pasos, y hemos ganado nuestro partido, que era nuestra obligación. En cuanto a la situación, obviamente yo me debo al Elche y voy a defender siempre los intereses del Elche, y eso que a nadie le quepa duda, porque el ser vicepresidenta de la Liga no está reñido con no compartir decisiones que se han tomado en la Liga.
Y falta el capitán, Nino, el futbolista delantero centro del Elche Club de Fútbol, que ha sido muy claro, muy tajante. Habla como futbolista, habla sintiendo evidentemente lo que un futbolista puede sentir ahora mismo en esta situación. Habla de que, no está de acuerdo con la decisión de la Liga, no entiende por qué hay que jugar ese Deportivo Fuenlabrada después de que el Depor ya esté descendido. Y evidentemente habla, atención, de pachanga.
Es una pena, creo que tendríamos que estar hoy celebrando un objetivo único, como es meterte en playoff, y estás hoy a espera buscando soluciones después de las palabras del presidente de la Liga, ¿no? Que ese partido se va a disputar, y yo no lo llamaría partido, yo lo llamaría una pachanga, porque yo me pongo con toda humildad del mundo, con todo respeto del mundo hacia los dos equipos, yo me pongo en la piel de los jugadores del Deportivo, y lo que menos ahora mismo le apetece es disputar un partido de fútbol. Lo que le apetece es irse a su casa, desconectar y que pase esto, esta tormenta, antes posible.
Y a saber con quién puede jugar el Deportivo de La Coruña, porque como contábamos ayer con nuestro compañero Javi Torres de la Radio Galega, es que hay jugadores que ya han acabado el contrato, que no tienen casa en Coruña, y a ver cómo se llega a ese partido y con qué mimbre se puede llegar o se presenta el Deportivo a ese partido, si es que llega a disputarse, y si el Depor, que también lo ha dejado caer, se termina presentando a ese encuentro.
Yo, Laura, si me permites, que solo hay una cosa que no entiendo, y es verdad que ahora el mensaje de la Liga hacia todo el mundo es: se ha jugado la Liga cada 3 días porque queríamos dinamitar el calendario y, si pasaba algún incidente como este, poder solucionarlo con fechas. Vale, estamos de acuerdo, pero solucionarlo con toda la jornada, no con un único partido. Ese es el error de la Liga, que en vez de solucionarlo con un único partido, lo tendría que haber solucionado con toda la jornada entera.
Bueno, el caso es que la decisión ya se ha tomado, sí, claro. Está adoptada, y ahora es qué va a pasar, porque mañana ya tendría que empezar a jugarse esa promoción de ascenso, y lo que sabemos es la última hora es que el Almería-Girona, que es la eliminatoria que quedaría de momento prevista o podría jugarse, mañana no se va a iniciar la promoción de ascenso a Primera División. Bueno, hemos hablado de la postura del Depor, hemos hablado de la postura del Numancia, de la del Elche. El otro implicado es el Rayo Vallecano, que se quedó en la última jornada fuera de la promoción de ascenso por esa victoria última del Elche. Hemos contado también que han surgido ciertas informaciones que hablaban de que el Rayo estaba pidiendo una promoción a 6, donde entraran tanto el Elche, el Fuenlabrada como el Rayo. Lo que nosotros sabemos es que esa información no es verídica, o sea, al menos el Rayo nos dice que no ha solicitado eso a la Federación Española de Fútbol, y lo que sí sigue insistiendo es que cree que se debe repetir la última jornada.
Exacto, el Rayo Vallecano nos informa y nos confirma absolutamente al 100% que el Rayo no ha pedido ningún playoff a 6, que no pide absolutamente nada más que se repita la jornada. Eso es lo que pide el Rayo Vallecano, eso es lo que le pide a la Liga, que la jornada se repita. Más allá de eso, el Rayo no interviene.
Bueno, pues hemos invertido casi la hora del partido de la Una de Onda Madrid en todo este asunto, pero hay que contar más cositas. Con una musiquita le vamos a poner ahí. Porque aunque están de vacaciones tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid, también siguen siendo noticia y copan portadas. Y si no, que se lo digan a Vinicius tomando el sol en Ibiza, porque hoy es la portada de los dos diarios madrileños. Diego.
Ya no solo es futbolista, ya es modelo también Vinicius, que está, bueno, ya sabéis que estaba haciendo publicidad de una marca conocida de relojes y sale en todas las portadas y además en todas sus redes sociales. Un Vinicius que está de vacaciones, al igual que el futbolista portero del Real Madrid, Areola, que se ha marchado a Londres, se ha comprado una casa allí. Dicen que eso es síntoma de que va a jugar en la Premier. Veremos a ver. Por cierto, hoy el pajarito, Valverde, cumple 22 años, que viene a sentar a la Liga.
El que sí ha hablado ha sido Guardiola, que ya piensa también en modo Champions, a pesar de que no ha acabado la Premier, acaba este próximo fin de semana. Ayer el City que goleaba al Watford y que le preguntaron a Guardiola si ya piensa en modo Champions en esa eliminatoria ante el Real Madrid.
Y lógicamente sí, la Premier está acabada, la Premier está finiquitada, el resultado del City ya en los próximos partidos no va a variar en absolutamente nada a la clasificación del conjunto de Pep Guardiola, y el técnico catalán ha hablado evidentemente de ese partido frente al Real Madrid, y sí, ya está en modo Real Madrid Liga de Campeones. Vamos a recordar lo que es el Real Madrid. Los últimos partidos después del confinamiento, ellos no contaron con Sergio Ramos. Tenemos que ver cómo van a complementarse Militao y Varane. Ver cómo juegan Hazard o Vinicius o Modric o Asensio o Valverde en el sector derecho. Vamos a ver la manera en la que juegan. Vamos a preparar el partido, como lo hacemos con otros partidos, con la ventaja que tenemos más tiempo, algo más de tiempo, para preparar cosas específicas acerca de ellos.
El Real Madrid que volverá el lunes ya a los entrenamientos. El Atlético de Madrid un día antes, en principio el domingo, Diego.
Sí, vuelven el domingo. Habían dicho que iban a volver, pero ellos iban a marchar a Los Ángeles de San Rafael. No va a ser así. Se quedan en Majadahonda, en su búnker. Lo ha pedido el Cholo, lo han pedido los futbolistas. Allí se van a quedar con la decisión de qué va a hacer el Cholo por Tomás en el centro del campo. En principio tiene dos soluciones: meter a Herrera o poner a Coque y Saúl en el centro del campo. Lo de Llorente, retrasarlo, como que no.
Bueno, pues Tomás, que fue la noticia ayer, al menos 3 semanas llegaría muy justito para ese partido ante el Leipzig el próximo 13 de agosto. También hay que contar algo, o la última hora del Getafe, que tiene que ver sobre todo con la continuidad o no de Bordalás en el banquillo.
Sí, dos nombres propios, la de Bordalás en el banquillo. Habrá que ver si va a estar en esa Europa League. Todo apunta y hace indicar de que sí, que Bordalás no va a dejar tirado al Getafe en esa Europa League, aunque bien es cierto que el Getafe quiere saber la opinión del técnico y quiere saber si va a continuar o no para estar preparados para esa Europa League. Y el otro nombre propio es Djené. Desde Inglaterra suena muy fuerte el Leicester y el Everton. Ya sonaron el año pasado, 35 millones de euros, una cifra inalcanzable para cualquier equipo de la Liga.
Y en el Leganés, Aguirre no sigue, Garitano se toma un año sabático, ¿algún otro nombre aparece en el horizonte?
Pues mira, cuenta nuestro compañero Javier Martí del diario AS que Andoni Iraola está en la agenda. Yo te puedo contar que Andoni Iraola tiene una oferta de primera división y en principio, si no ficha por ese equipo, habría opciones de que llegara a Leganés, pero la primera opción para Iraola es el equipo de primera.
Bueno, pues ahí está toda la información, el repaso a la actualidad de los equipos madrileños también de primera división. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid, con Felipe Serrano, toda la actualidad esta tarde también en el informativo de la tarde. Nosotros nos volvemos a escuchar mañana a la 1:03 en el partido de la 1 de Onda Madrid. Que tengan buena tarde.
El partido de la 1
en Onda Madrid.